Fue una sorpresa y bueno, es un gran honor. Esta academia fue fundada en el 82 por prestigiosos científicos latinoamericanos, entre ellos Carlos Chagas Filho, el hijo del doctor Chagas, algunos argentinos, Andrés Topani, Garrahan, Patricio Garrahan. Pero bueno, es una institución que bueno, ya conocíamos mucho y es muy prestigiosa a nivel latinoamericano y es escuchada por gobiernos, hace muchas cosas, contacta a otra fundación, trata de integrar el desarrollo científico en Latinoamérica. Así que fue, por supuesto, una sorpresa muy agradable, pero más que nada lo veo como un desafío por todo lo que queda por hacer, ¿no? Soy egresada, terminé la carrera de licenciatura en física y después hice el doctorado también en el Balseiro. Ellos también son miembros de este consejo y después, bueno, hay otros científicos de las ciencias naturales y exactas de Latinoamérica, pero también hay otros latinoamericanos que están viviendo en otros continente. Entre los objetivos está la integración científico-tecnológica de la región, o sea, crear sinergias que son fundamentales para desarrollar la ciencia y la tecnología, la innovación, y además para hacer una integración de la ciencia y la tecnología a la parte cultural y social y educativa de la región. Y para eso contacta a otras fundaciones, consigue fondos, se contacta con gobiernos, hace propuestas, genera reuniones tipo think tank o reuniones para pensar cosas críticas como cuestiones de energía, de biodiversidad, otros temas muy relacionados con nuestra región. Y en ese sentido está bueno porque es una institución que tiene esa visión más regional, ¿no? Que es diferente que una reunión del gobierno de cada uno de los países. Es otra forma de encarar el desarrollo científico-tecnológico. En este momento yo soy profesora del Balseiro, enseño en el Instituto Balseiro y estoy haciendo investigación con mi grupo de trabajo de lo que se llaman las propiedades cuánticas de materiales, que no es ni más ni menos estudiar las propiedades de los materiales que usamos a diario, ¿no? Todo el funcionamiento de nuestras computadoras, los celulares, comunicaciones, se basa principalmente en propiedades cuánticas de los materiales, los semiconductores, los transistores, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es hacemos desarrollos numéricos, codificamos, escribimos códigos computacionales para modelar y para estudiar y tratar de interpretar experimentos que nos den un comportamiento nuevo de la materia, para tratar de descubrir o de entender por qué la materia funciona así, que es fascinante, ¿no? Cómo funciona la naturaleza a escala atómica. Eso es lo que nosotros, ese comportamiento que estamos estudiando, base de por qué están funcionando los celulares, de por qué estamos pudiendo hablar en este momento. Las propiedades cuánticas de la materia, por ejemplo, los celulares tenemos millones y millones de transistores, ¿no? Esos pequeños componentes de la electrónica. Cada transistor es un semiconductor, así se llama el material, y en ese semiconductor los electrones no pueden estar con cualquier energía, están con ciertos valores de energía, eso es, viene de la física cuántica. Y por eso, entonces, se puede digitalizar la información, se pueden hacer memorias, etcétera. Y después en medicina, la resonancia magnética nuclear, por ejemplo, se basa en las propiedades cuánticas, los láseres, que son emisión coherente de luz, de transiciones cuánticas. O sea, los electrones van de un nivel cuántico a otro y emiten un poquito de luz. Y eso es un láser, por ejemplo. Entonces, entender esas cosas es fascinante porque como que uno se mete mucho, uno tiene más conciencia de cómo funcionan las cosas y cómo es la naturaleza, ¿no? Sí, bueno, se está haciendo lo que se llama la miniaturización, la nanotecnología, y todo eso es a una escala atómica o decenas o centenas de átomos. Pero, por ejemplo, ahora con las computadoras cuánticas, que todavía están en proceso de investigación y recién se está avanzando, ese es otro tipo de manejo de la información, porque en vez de ser computadoras como tenemos nosotros, que son unos y ceros, que no son más ni menos que estados físicos de cómo están los átomos o pequeñas porciones de la materia, esto es un cálculo hecho en paralelo aprovechando otra propiedad de la cuántica que se llama entrelazamiento y superposición. Entonces se hacen como muchos cálculos a la vez. Y bueno, cuando esté funcionando eso va a ser muy rápido, pero todavía está a nivel prototipo, ¿no? Lo más importante de pensar es que la tecnología se desarrolla por ahí mucho más rápido que lo que avanza la madurez de la sociedad, ¿no? Entonces toma mucho más tiempo que esto permee a toda la sociedad, que la sociedad vaya entendiendo. Por ejemplo, la mecánica, la física cuántica se descubrió hace más de 100 años. Estamos hablando de Bohr, Heisenberg, Schrödinger, toda esa gente que desarrollaron, hace 100 años se descubrió. Y recién ahora hay como un boom de aplicaciones de la cuántica. No es que no haya habido antes, porque la resonancia magnética o los semiconductores fueron descubiertos hace más de 60 años. Pero tarda mucho en madurar una sociedad con los avances científicos. Y cuanto más vayamos entendiendo de lo que es la naturaleza, más preguntas se abren y más nos damos cuenta lo poco que sabemos, ¿no? Entonces, eso es fascinante también. Se nos abren muchas más preguntas que respuestas.